bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas, ahora, sí, vale. Aquí un eco raro, pero bueno, suena bien, suena bien. Bienvenidos a Señales de Humo. Hoy hacemos este programa 418 con la vista puesta, como no, María Ángeles, en el día 8 de marzo. Y no podemos, por tanto, dejar de mirar a las mujeres directamente. Sumamos a esta jornada de lucha feminista internacional y nos sumamos todas, ¿verdad? Muy bien, venga. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues claro, Andrés.
¿Tú te sumas o no?
Sí, sí, me sumo.
¿María Ángeles?
Con ilusión y con indignación y rebeldía, y también nos hacemos ecos de esta cita histórica. Lo vivimos como una oportunidad y una obligación. Hay que seguir dando paso y, sobre todo, ni uno hacia atrás. Y son tantos los retos, lograr la igualdad salarial, erradicar la violencia machista o la violencia, porque algunas no se ven tanto y hacen mucho daño.
Y muchas razones, María Ángeles. Incrementar la presencia femenina en órganos de decisión de todos los ámbitos. Visibilizar la importancia que tienen los cuidados, a los que tradicionalmente se ha relegado el papel de la mujer. Uf, qué de cosas.
Pues sí, la lista.
Una
sí.
Interminable.
Ah, ¿no puedo?
Bueno, un momentito, aclararos. Es que no te he abierto el micro hoy a ti, María Ángeles. Está un poco liado, Javi, con vosotros.
Estamos con la huelga.
No me he abierto el micro, que es lo que suele pasar, en la mayoría de los campos en los que las mujeres pretendemos meter cabeza. Se nos silencia, se nos invisibiliza.
¿Que Gonzalo hable por ti o qué?
Sí, perfectamente.
No. Lo que no quiero es que me quiten la posibilidad de decir yo las cosas que quiero decir. Podemos sumar lo que dice Gonzalo, lo que dice Andrés, lo que dice María Ángeles. ¿Qué pasa si falla una voz de mujer en este programa? Bueno, algo faltará.
Efectivamente, el 100% de las mujeres que hablan en él. Nos vamos a quedar ahí. Bueno, tenemos muchísimas razones para acercarnos este año al día 8 de marzo de una manera frontal. De hecho, este programa 418 lo has titulado, María Ángeles, porque esto ha sido tú, Mujeres, un nuevo despertar.
Sí, porque
atrevida, ¿no?
se trata un poco de poner en valor esa nueva conciencia, o al menos, porque la conciencia la ha habido siempre, pero al menos sí esa visibilidad de la lucha y de aquellos espacios que tenemos que seguir conquistando, y es una palabra dura, pero es real, ¿no? Incrementar la presencia femenina en órganos de decisión, visibilizar la importancia de los cuidados que tanto han constreñido el papel social de la mujer.
Pero es un título optimista.
Sí,
hemos hablado
sí.
Últimamente de economía, ecología, desarrollo, y encontrar el optimismo nos ha costado la misma vida. Hablar de feminismo o de derechos de la mujer, lo ves tú.
Es una ocasión que hay que aprovechar. Y como solamente tenemos una hora, Andrés, venga, ¿por dónde empezamos?
Pues le pediremos a Gonzalo, como siempre, que nos sitúe históricamente el recorrido histórico de la lucha por la igualdad, por los derechos de la mujer, por la equiparación, por los derechos humanos, por los derechos laborales, por toda esta retahíla de necesidades que tenemos. ¿Te parece que empecemos ya, Javi? Venga, bien. Sintonía muy bonita este año, Gonzalo. Podríamos escuchar la canción entera con Vetusta Morla y disfrutarla y encontrar muchos motivos. Bueno, pues nada, te toca situarnos en un marco histórico de este movimiento social que estos días va a teñir la calle de morado.
Pues
y
sí.
En la que ellas no siempre han sido las protagonistas, por cierto.
Pues sí, de momento te diré que no es mucho trabajo esto que me habéis encargado hoy. Quiero decir que esto de los derechos de las mujeres es una cosa bastante nueva, no hay que irse muy atrás en la historia. Os habéis pasado la mayor parte de la historia al margen de cualquier cosa que pudiera sonar a derecho, libertad. No sé si eres consciente, María Ángeles.
Y a posibilidades, ¿no? No todo el mundo tiene, no todas las mujeres tienen los derechos y las posibilidades de los que disfrutamos ahora, y aún así pues queda mucho camino por recorrer. A ver si nos pones en claro cuál es el que hemos recorrido, Gonzalo.
Pues mira, hay mucho, pero algunos apuntes así que son muy significativos. Mira, en 1791, que ya veis que no es hace tanto tiempo, Olympe de Gouges, que no sé cómo se dirá en francés, escribió la declaración escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, que pretendía completar una declaración que se hizo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
La famosa Declaración del Hombre, aprobada de los Derechos del Hombre.
Exactamente, por la Asamblea Constituyente en Francia, en plena Revolución Francesa, ¿Y sabéis cómo acabó aquello, no, María Ángeles?
Bueno, estas mujeres, estos nombres que tú rescatas, y que yo no conocía nada de esta señora, ¿eh? Son las que nos reconcilian con el pasado, porque seguro que eran mujeres muy luchadoras, pero cuando me lo estás preguntando me parece que la cosa no debió de acabar nada bien, y como eran muchos de rodacabeza por aquella época,
sí.
¿No?
Efectivamente, acabó en la guillotina. Y es que por aquel entonces, y no hace tanto, pensar que las mujeres pudieran tener derechos de ciudadanía era una locura, ¿no? Mira, otra anécdota con claroscuros también, la del cartel famoso este del We Can Do It, que se convirtió en un símbolo del feminismo, fue fruto de la propaganda de guerra americana que invitaba a las mujeres a cubrir los puestos de trabajo, bueno, pues que los hombres habían dejado al marcharse a la guerra. Eso supuso la incorporación de la mujer al mundo laboral, aunque también es verdad que cuando terminó la guerra, los hombres que quedaron volvieron y casi expulsaron a las mujeres a su, entre comillas, ámbito natural, la casa y la prole.
Bueno, pero una vez invitadas, ya iba a ser difícil dar marcha atrás a la incorporación de la mujer al mundo laboral.
Pues sí, le cogieron el gustito a eso de los derechos, a eso de...
Vaya, mira, mira, vamos, que fue... Estaba pensando precisamente que la convocatoria de esta semana de la huelga del paro del 8 de marzo es justo, lo que pretende es justo lo contrario. O sea, que los hombres sean... Los que cubran,
sí, como un segundo paso,
el puesto que dejan las mujeres.
Sí, porque es verdad que la incorporación de las mujeres al mundo laboral ha supuesto para ellas la doble jornada, ¿no?
Efectivamente, o sea que en muchos aspectos teníamos lugares vetados, pero no dejo de preguntarme que esa reclusión en el hogar nos ligaba a un solo ámbito, pero que ahora tenemos que multiplicarnos, que no, muchas veces no es fácil.
Pues sí. Bueno, de todas formas, una vez que las mujeres ocuparon un espacio y ocupan muchos espacios, ya no es fácil que vayan renunciando a ello, ¿no? Desde entonces hasta ahora, el feminismo ha tomado cuerpo muy lentamente, espoleado en demasiadas ocasiones y con dolor por el desprecio, la violencia y la desigualdad, que es el detonante de gran parte de esta manifestación multitudinaria de las mujeres. Y ese desprecio, bueno, esa violencia ha sido por parte del varón,
¿no? Y ahí estamos, Gonzalo, pero bueno, yo te voy a pedir que como hombre por lo menos trates de ser optimista. ¿Y qué perspectiva se vislumbra?
Venga, lo intentaremos ante tanto sufrimiento, porque es verdad que la mujer sigue sufriendo mucho por reivindicar sus derechos, pero tampoco es difícil ser optimista, porque es evidente que estamos, por lo menos a mí me lo parece, ante un fenómeno imparable. Tardará más o tardará menos, pero yo creo que es imparable, ¿no? Y creo que eso es bueno. O sea, que no es una cosa a la que se le vaya a dar marcha atrás. También es verdad que el panorama es complejísimo y que el feminismo está alimentando debates que no son fáciles, ¿no? Con el tema del género, el mundo laboral, el tema de los cuidados que has comentado antes, María Ángeles, el androcentrismo. Pero creo que de todo esto, al final, saldremos bien parados. Yo lo único que espero es que todos estos avances sean internacionalizables.
Palabritas, sí, pero palabra, se entiende lo que quiere decir.
Sí, porque no, es verdad que la, claro, que
la
es
perspectiva es muy distinta, sí, sí.
La situación de las mujeres a lo largo del mundo, y algo que tiene bueno esta huelga es que se ha convocado en muchos países en paralelo, ¿no? Y ojalá que los avances también, claro, sigan funcionando en paralelo, ¿no?
Pues no tenemos huelga de música, creo, María Ángeles.
No, hombre.
No. Hoy no hay música, no hay huelga
de
música.
Pero has traído música eminentemente feminista.
Sí. Bueno, música en femenino.
En femenino.
Porque además le he hecho caso a María Ángeles, que me ha dado una tarea de esas que gustan. Y eso me ha permitido repasar nuestra biblioteca musical y hacer un repaso a temas que como este que ya pusimos en Señales de Humo.
Tú puedes ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela, Val, ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido.
Este tema se llama Antipatriarcal y es uno de los temas que pusimos en su momento. Hemos puesto también a La Mala Rodríguez, que tiene temas muy, muy sonoros y muy potentes, pero nos vamos a quedar con un grupo que también hemos puesto aquí, que se llaman Las Taradas y que tienen una particularidad, que es un grupo exclusivamente de mujeres. Algo bastante poco habitual. Escuchamos mucha música en el que las vocalistas son mujeres, pero no un grupo formado íntegramente por mujeres, como son Las Taradas. Y vamos a escuchar un poquito de este tema que se llama Que No, Que No.
Pues tenemos la oportunidad, y como programa concienciado que quiere introducirse en una semana tan compleja, tan intensa como esta, de hacer todo lo posible porque lo que va a ocurrir en esta semana sea algo trascendente, algo diferente, algo importante. Y aquí todos y todas, toda ella, María Ángeles, nosotros los tres que nos encontramos en directo para la gente que hacemos el programa, vamos a intentar mirar a lo que va a ocurrir el jueves de una manera trascendente, no solo porque lo diga el título del programa, sino porque entendemos que hay algo diferente y una ocasión histórica para impulsar valores y derechos largamente anhelados. La lucha por la igualdad ha logrado hacerse presente en todos los espacios, y esto es así por el esfuerzo y la convicción de millones de mujeres decididas a tener sitio, a mostrar que si vosotras, nosotras paramos,
el mundo se para.
Desde luego, bueno, yo no me voy a callar, aunque me quiten el micrófono, que lo sepáis, porque además tengo una posibilidad de hablar que no tienen mucha gente, muchas mujeres, y la voy a aprovechar. Es una, como tú dices, una ocasión histórica, Andrés, porque se trata de una convocatoria internacional que está fraguada al calor del movimiento feminista y que ha conseguido además concitar el apoyo de organizaciones sociales y políticas. Y lo que es más importante, un apoyo masivo de las mujeres en un proceso de politización irreversible. Como decía antes Gonzalo, sí. Esto no hay quien lo pare ya.
Aquí en Andalucía y en Huelva, que es de donde hacemos este programa, hay convocadas manifestaciones en todas las ciudades del país. Y aunque esta convocatoria tan diversa y plural y al mismo tiempo tan unívoca y contundente en su rebeldía esté teniendo tanta repercusión, aún queda mucho, muchísimo por hacer para alcanzar la libertad y la igualdad de todas las personas, de todas las mujeres. ¿Verdad, Laura?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Ahora te oíamos lejísimos, pero ya te tenemos aquí con nosotros.
Bueno, pues yo encantada de participar. Sí. Me erijo un poco así humildemente la voz del movimiento feminista de Huelva. Y bueno, contaros un poco que desde el movimiento feminista de Huelva lo que pretendemos es pues lo que estaba hablando la compañera y lo que tú también has comentado un poquito antes, que sin nosotras no se mueve el mundo.
Efectivamente.
La idea de parar todas y parar juntas y de alguna forma también llamar a otra pata de la sociedad, que son los hombres, a que paren también, a que piensen y a que vean el mundo con de otra manera y con otras formas, es lo que yo creo que se pretende con esta huelga de mujeres.
Laura, perdona, no sé si tienes puesta la radio en paralelo a la llamada.
No.
Ah, vale, es que te sonamos con cierta reverberancia, sí, y queríamos saber el porqué. No te preocupes, intentaremos arreglarlo
vale.
Aquí.
Bueno,
oímos bien.
Entonces,
aprovechamos, mira, Laura, vamos a aprovechar para presentarte porque has entrado muy bien planteando el tema desde el principio, que es lo que queremos, aprovechar el tiempo para dar todo este mensaje de rebeldía y al mismo tiempo de ilusión, ¿no? Laura Limón es miembro del movimiento feminista, tal y como ella se ha presentado. Es una mujer dinámica, amante, soñadora, ecologista, ecofeminista, entre otras iniciativas lo hace de Café Feminista y otro espacio de participación como Equo. Yo te voy a invitar a que vayamos desglosando los motivos, que son muchos, pero no podemos estar aquí toda la tarde hablando de ello, los motivos que están detrás de esta huelga, que decís que es una huelga o decimos que es una huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. Lo laboral, sin pararnos en los datos, yo creo que está claro, ¿no? Dice el Foro Económico Mundial, que seguramente no está integrado por muchas mujeres, que la brecha laboral va a tardar como unos 170 años, creo que decían, en cerrarse. Bueno, ¿cómo es posible que consintamos esto a estas alturas? ¿Laura? Eso, que ¿cómo es posible que estas cosas se consientan a estas alturas de la historia?
Pues bueno, tenemos un sistema también económico y de producción que hace que las desigualdades sean locales y globales. A veces se nos olvida diariamente lo cotidiano, porque a lo mejor muchas de nosotras pues estamos en espacios de una cierta igualdad. Pero se nos olvida que cuando consumimos los productos diarios, muchos de ellos están producidos en otras partes del mundo, donde realmente la discriminación laboral, la precariedad, la siente sobre todo en las mujeres. Y bueno, pues en el siglo XXI, no solamente la brecha salarial, el techo de cristal, las diferencias que en el tema del espacio temporal, ¿no? Los trabajos temporales y precarios son realmente, tienen nombre de mujer, sino que además las condiciones laborales son en algunos casos hasta incluso de explotación y de esclavitud. Por lo tanto, la huelga laboral adquiere una dimensión bastante importante. Es verdad que esta huelga tiene las cuatro patas que comentabas, pero en la parte laboral, pues quizá centrarnos en lo local o en lo que de alguna forma podemos ver más cercano, pero que no se nos olvide que esta huelga es internacional y que la dimensión que la que miran los ojos de otras mujeres del mundo, pues también es importante que nosotras las tengamos en cuenta.
Laura, y hablamos de una huelga general, lo cual le da una dimensión interesantísima, en la que se pide a la gente que pare, que muestre de alguna manera su vinculación con lo que persigue el movimiento feminista también, pero también habláis de una huelga de cuidado, porque si en la brecha salarial tan visible la perspectiva es tan deprimente, en el ámbito de la privado ya es para desesperarse. ¿Cómo lograr, Laura, un reconocimiento social de estas tareas tan necesarias y al mismo tiempo tan despreciadas, por decirlo de alguna manera?
Bueno, las razones de la huelga de cuidados son obvias, como comenta, porque los cuidados son indispensables para la sostenibilidad de la vida y, sin embargo, pues es un trabajo completamente invisibilizado, no valorado, gratuito, precarizado laboralmente, y seguimos siendo nosotras las que mayoritariamente lo estamos realizando. Además, toda la parte de servicio público en sanidad, servicios sociales, educación y dependencias a costa del trabajo y de la salud de las mujeres. Sí. Por otra parte, la corresponsabilidad en los cuidados pues no se tiene en cuenta. Ahora mismo vengo de la asamblea que el movimiento feminista ha convocado en la asociación Luna, Mujeres con Discapacidad, y una compañera contaba cómo realmente los roles de cuidadora siguen siendo nosotras, las mujeres. ¿Cómo cuesta todavía que muchos de nuestros compañeros en la familia, de nuestros compañeros incluso en el trabajo, se tomen en serio que el tema del cuidado en el hogar es de ambas partes, claro, en muchas ocasiones?
Y además, como
porque
tú dices,
para ir a la huelga de
claro, cuidados. Y como tú dices, es fundamental, es la fuente de la vida. Bueno, habláis también de una huelga estudiantil, que sobre el terreno, bueno, está claro porque hay que invitar a todos los sectores de la sociedad, pero yo pensaba también en el sentido de incorporación de las nuevas generaciones o de las generaciones más jóvenes a esta lucha que lleva tanto recorrido, ¿no? En ese sentido, ¿ves la parte educativa de esta huelga? ¿Cómo no lo podríamos plantear eso?
Mira, nosotras en el movimiento feminista nos planteamos que en las asambleas informativas que estamos teniendo previa a la huelga pudiéramos tocar precisamente, y entre comillas, por especialistas de cada una de estas patas, las cuatro huelgas. En la huelga estudiantil, las compañeras del Café Feminista o de Libres y Combativas del sistema del Sindicato de Estudiantes y del Movimiento Colombine de Huelva, que son niñas de secundaria y bachillerato y de la universidad, contaban cómo quieren que cambie el sistema. Ellas están pidiendo que sus referentes en las aulas sean también referentes femeninos, que no tienen escritoras, científicas, mujeres en las artes y la ciencia, tenerlas en sus libros de texto. Que por fin sus profesores y profesoras comprendieran que el lenguaje no se existe en un aula, es lo principal y lo básico. Piden que la educación sea pública, gratuita, laica y feminista desde los 0 años. Pide una coeducación real y perspectiva de género en todas las disciplinas. Piden educación afectiva sexual libre de estereotipos heteropatriarcales. O sea, son perfectamente conscientes de que todo esto debe de cambiar, y debe de cambiar desde las personas, desde la juventud,
claro,
desde los niños y las niñas a las que estamos educando continuamente en familia, en las escuelas, en la universidad, en los centros de secundaria.
Sí, ellas sí.
Lo tienen clarísimo.
Claro, es evidente, además.
Ese día no hagan huelga para que se vean cómo ellas, al salir de las aulas, queda un vacío bastante importante.
Claro. Es evidente la importancia de todo este proceso educativo. Pero además me alegra que hagas esa referencia, ¿no?, a estas muchachas de la educación secundaria, universitaria, porque una de las mayores tentaciones que yo observo, Laura, entre las generaciones más jóvenes es precisamente la contraria, el pensar que estas reivindicaciones y denuncias, pues que son un poco como que están pasadas de moda, ¿no? Que sí, que hay que desigualdad, pero que no es generalizada, que las agresiones pues son, hombre, reprobables, pero hasta cierto punto puntuales. No hay una percepción o una experiencia como de agresión colectiva frente al machismo.
Pero luego, María Ángeles, yo creo que en cuanto hablas con ellas y le cuentas, pero ¿de verdad tú te vas sola a casa a las 12 de la noche? Te dicen, no. ¿Y de verdad que no has sentido, te has sentido mal cuando han hecho comentarios machistas? Y dicen, sí. O sea, que luego realmente viven ese
claro,
todavía rol heteropatriarcal de compañeros y de instituto y de universidad, que muchas veces lo hacen porque la dinámica y el rol que tienen también, bueno, pues educativamente hablando, lo tienen completamente asumido de ese rol patriarcal, donde a veces por esas conductas machistas,
efectivamente, de adhesión, claro,
que tienen como algo, pues, pero ellas están, yo creo que son conscientes y están luchando para hacer visible y ese cambio real de igualdad entre hombres y mujeres, y ellas lo están pidiendo también.
Laura, además de lo interesante e importante que supone a nivel de llamada de atención, de polarizar la atención en cierta manera este 8 de marzo, hay algo que queda como pendiente, que es la revolución masculina también. Ajá. Tendremos que sumarnos de alguna manera a la lucha feminista, y tendremos que tener también nuestro papel, nuestro rol, nuestra importancia. Este programa lleva mucho tiempo, Señales de Humo, y recuerdas, María Ángeles, hace años que hemos entrevistado incluso a grupos de hombres. Sí. Parecía que había como un despunte de una nueva masculinidad que se sumaba a los postulados feministas de alguna manera, pero es verdad que se ha diluido durante el tiempo. ¿Cuál
bueno,
es nuestro papel, Laura?
Diferente. Sí, yo creo que bueno, la reeducación es para muchas de nosotras, que todavía, porque también las mujeres, algunas de las mujeres de hoy en día, referentes en empresas, en grandes empresas, en banca, en política, pues siguen teniendo conductas y roles machistas, o sea que es una reeducación de toda la sociedad. Y yo creo que el acompañamiento de las parejas, de los hombres y de los compañeros es primordial también, porque está claro que al final nosotros vamos a educar a hijos e hijas, y entonces ese rol patriarcal de poder, de competitividad, que se va unido al hombre, ¿no?, a la supremacía, pues yo creo que eso es lo que realmente está cambiando, aparte de una reeducación social, es decir, que el hombre puede llorar, el hombre puede cuidar igual que la mujer, el hombre puede asumir una serie de trabajos que acostumbradamente pues ha sido realizado por mujeres, en los cuidados, en la salud, entonces estamos hablando de una reeducación total de la sociedad.
Llevas toda la razón, Laura. Mira, te agradecemos especialmente en esta conversación contigo, no solamente por supuesto los motivos evidentes de desigualdad que son los primeros para hacer la huelga esta semana, sino todas esas alusiones y ese poner el foco en las situaciones en las que la desigualdad pasa un poco más desapercibida, pero que son igualmente fermento de machismo. Ante eso también nos declaramos rebeldes, como tú, en este programa, y bueno, nos sumamos, por supuesto, con ilusión, con determinación, a la lucha feminista del 8 de marzo. Muchas gracias, Laura.
Pues muchas gracias a vosotras por el programa y por la participación. Y nada, yo solamente decir que invito a todas las acciones que se van a hacer ese día, y además a la manifestación, que esperamos que sea multitudinaria, de hombres y mujeres. La manifestación tendrá una parte no mixta, donde queremos visibilizar que las mujeres estamos en la calle y ese día hemos parado, y ahora y en ese momento vamos a encabezar la manifestación, pero luego, por supuesto, queremos estar acompañados pues, de nuestros compañeros, de nuestras parejas, de nuestros hijos y de nuestras hijas, para que se vea que realmente es una lucha de todos y de todas.
Nos vemos, allí nos vemos.
Venga, muchas gracias.
Y ahora, si os parece, escuchamos un poquito de Amparanoia.
Sí.
Una vieja conocida del programa.
Sí, amiga nuestra, la entrevistamos y todo. Estuvo aquí.
Comenzar es difícil, los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento, energía y movimiento. Somos viento, que es lo que somos en realidad. Somos viento, icotín, 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 viento.
Y seguimos escuchando a las protagonistas de esta jornada de lucha, con el foco puesto en la huelga convocada para este 8 de marzo. Mujeres y hombres nos cuentan ahora cuáles son sus motivos para sumarse a esta acción simbólica y qué tareas ven más urgentes en la larga lucha de las reivindicaciones feministas. Vamos a escucharlos.
El tema de la semana, por señales de humo.
Hola, pues yo paro como mujer, madre soltera, trabajadora, luchadora, que me veo sometida durante toda mi vida a la desigualdad, a la discriminación, a la explotación, a no estar valorada por mi trabajo, y yo paro por toda la desigualdad que vemos sometida.
Yo paro por muchos motivos, pero voy a decir uno de ellos, que es la desigualdad salarial. Y yo soy una mujer que trabajo en la administración y ahí no hay desigualdad en el salario, pero sí convivo con un colectivo que diariamente limpian y mantienen aseadas nuestros espacios de trabajo, y es el colectivo de limpiadoras. A estas sí que les pagan muchísimo menos que al resto de los trabajadores, y reivindico que la administración, cuando contrate con las empresas que se dedican a la limpieza, entre sus cláusulas pongan que el salario de las trabajadoras tiene que estar adecuado al trabajo que realizan.
El 8 de marzo es el día que la población
Se acuerda de que existimos las mujeres, y las mujeres existimos durante todo el año. Somos el 52% de la población. El movimiento feminista exprime estas 24 horas para intentar hacerse oír, hacer mucho ruido. Reivindicamos que no somos personas de segunda, somos mujeres, que tenemos los mismos derechos, que queremos cobrar lo mismo, que queremos trabajar, que no queremos empleos precarios, que nosotras cobramos menos que los hombres, en Huelva en particular un 35% menos, que nuestras pensiones también son más bajas que las de los hombres, un 33% más bajas, que nos están acosando todos los días y a todas horas, que nos violan y que nos matan.
El paro que está convocado hoy es un paro internacional. Como Cáritas Española nos solidarizamos, trabajamos mucho en red con otros pueblos y comunidades, entonces por supuesto que nos solidarizamos y adherimos a este paro internacional, ¿no? Porque es necesario, pues, para desigualdad tan bestial que estamos viendo cada día en nuestros proyectos de Cáritas Española en todo el territorio, es el tema de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia de género aquí en España, lo reducimos mucho a la violencia entre parejas, ¿no?, o exparejas, y creo que ya es tiempo que dentro de la sociedad vamos a reconocer también que gran parte de la prostitución es también violencia de género. Y si hablamos de trata con fines de explotación, es violencia de género, ¿no? Y entonces, bueno, si no acabamos, si no reconocemos eso dentro de la sociedad, muy difícil vamos a acabarlo. Y si no lo reconocemos, estas desigualdades así puntuales, muchas veces ocultas, normalizadas, porque creo que es un problema muy grande que lo estamos normalizando y no lo estamos reconociendo, no podemos decir a los jóvenes que tenemos que educarles o que tenemos que tener más educación afectivo-sexual, porque hay una responsabilidad conjunta de todos y todas para trabajar contra esta desigualdad entre hombres y mujeres.
El 8 de marzo yo paro, nosotros paramos porque la brecha salarial no se sostiene. Tendríamos que trabajar 109 días más al año de lo que trabajamos para poder alcanzar los mismos salarios que un hombre, nuestros compañeros. Nosotras paramos, vamos a la manifestación del 8 de marzo porque entendemos que no se puede sostener un país en el que se desangran las mujeres, en el que morimos cada mes demasiadas mujeres. Ese no es un problema de Estado y debería serlo. Paramos porque las niñas no tienen las mismas oportunidades educativas y en el ámbito de la ciencia que los niños. Y paramos sobre todo porque sin feminismo no hay democracia.
Yo voy a participar con mucha ilusión en el paro internacional del Día de la Mujer, porque creo que las mujeres debemos de estar unidas, de crear entre nosotros lazos de solidaridad y de amor, vínculos fuertes para ayudarnos a avanzar en la consecución de nuestros derechos. Lo más urgente me parece lo más grave, que son pues las agresiones físicas, hasta la muerte de mujeres, el asesinato de mujeres por causa del género, y la violación de mujeres que se produce diariamente. Me parece que deberíamos de empezar por el trabajo con la infancia, desde el nacimiento de los niños, de regalarles una mirada limpia, amorosa, donde los dos géneros se miran con admiración mutua, con respeto, y reconocen cada uno la necesidad que tiene del otro y lo que el otro le aporta. Y que no tengan nuestros hijos en el futuro que plantearse temas tan básicos como la igualdad de derechos laborales, o como la repartición de las tareas en el hogar, o como respetar la sexualidad del otro género, sino que ya la hacen por hecho porque nosotros la hayamos educado en eso.
Yo hoy paro teniendo presente a tantas mujeres que han luchado y en las que han sido también víctimas. Paro por ellas, por las que nos precedieron, por las que vendrán, por las que están con nosotros, por nosotras. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para la actividad y el activismo, y tiempo para parar y descansar.
Pues yo he hecho el paro porque entiendo que las mujeres y nuestros derechos están en franco retroceso, en un retroceso brutal, tanto por el propio sistema capitalista que nos está expulsando de lo que es el trabajo remunerado, como por las propias condiciones de vida en las que las mujeres pues estamos viviendo, ¿no? Yo quiero destacar aquí al colectivo de mujeres que son víctimas de trata y de explotación sexual, al colectivo de mujeres que tienen que atravesar
las fronteras y con muchísimos peligros y, bueno, pues sufrir muchísimo para alcanzar una vida mejor, y al colectivo de mujeres con discapacidad.
Hola, me llamo Rocío Carrasco, soy socio trabajadora de Escode Textil. Como sabéis, nuestra empresa es de un modelo de economía social y cooperativa. Queremos apoyar con este pequeño gesto las reivindicaciones justas del Día de la Mujer Trabajadora. Desde Escode Textil trabajamos y diferenciamos un modelo de empresa basada en la igualdad de género, participación democrática y conciliación de la vida familiar y laboral.
Hombre, pues la más urgente es el maltrato machista, ese es el más urgente, ese es el que me parece que hay que poner toda la lucha a favor de ese, de erradicar esa lacra.
Me temo que la cosa va a peor, no vaya mejor, porque, por ejemplo, he visto que todos los libros de ciencia, 600 páginas, no aparecen ninguna mujer. En segundo bachillerato y en primero, cero mujeres. Por ejemplo, de todas las mujeres, hay un dossier de ciencia hecho que han contribuido a la ciencia significativamente. La más conocida ni siquiera aparece, que es Marie Curie. Aparece al lado de su marido.
Pues yo lo que considero es que no vamos demasiado bien orientados en las luchas feministas, que nos quedamos en cosas muy superficiales, que nunca llevan del todo una transformación real y que encima creo que no contribuyen tampoco al enriquecimiento de otros aspectos, por ejemplo la lengua. Y básicamente creo que como cuestión social el maltrato a la mujer, y en las cuestiones laborales más que la integración, los cargos, el mismo reconocimiento, la misma valoración ante el mismo esfuerzo, la igualdad real.
Bueno, pues en un día como hoy, 8 de marzo, como mujer siento que existen aún grandes retos por conseguir. En sociedades como la nuestra, de cultura europea, mucho tiene que ver con la verdadera confirmación de leyes como la Ley de Conciliación Familiar. En muchas ocasiones se queda en papel mojado, en la que es muy difícil que las mujeres puedan progresar o crecer profesionalmente y compatibilizar eso con una vida familiar y de crianza de sus hijos verdaderamente plena, que afecta también a nuestros hijos en ese caso, y yo creo que por extensión a la sociedad. Y por otro lado, traer en este día la reivindicación de tantas mujeres que se encuentran muy lejos de tener situaciones de igualdad en cuanto al nivel de acceso a la educación, el nivel de acceso a la actividad laboral remunerada en igualdad de condiciones con sus maridos o parejas o con los hombres con los que conviven, y que creo que es una de las grandes luchas que aún debemos de mantener las mujeres a nivel.
Bueno, estamos seguros que ni la lluvia, ni el viento, ni todas las inclemencias de estos días van a impedir que las mujeres salgan a la calle, que salgáis a la calle. Las calles llenas de mujeres de todos los colores, de todas las ideologías, de todos los estratos sociales, llenas de rebeldía, de motivos para seguir luchando, de resistencia activa. Es un motivo de orgullo y de alegría.
Bueno, y hay otro.
Para vosotras y para todos nosotros.
Espero que tú también salgas a la calle, Andrés. Pero hay otros motivos. Yo creo que podemos terminar, ya que entramos en el tramo final del programa, pues dejando un espacio para las cosas que además hacen las mujeres, incluso en ámbitos donde no se lo ponen fácil. El cine, por ejemplo, ¿no? Se inaugura esta semana la tercera edición del WoFest en Huelva. Y tenemos con nosotros y con todos los queridos oyentes de Señales de Humo a su directora, María Luisa. Hola, María Luisa.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Un WoFest en una semana tan importante para la lucha por los derechos de las mujeres.
Sin duda.
Qué bien, ¿no?
Sí, obviamente estamos muy contentas porque WoFest nace como una celebración del cine dirigido por mujeres, pero también es en sí mismo una reivindicación por esos números tan malísimos que tienen las mujeres en cuanto a dirección, ¿no? Son un 8% solamente de las mujeres directoras en España.
Parece que es una de las manifestaciones de igualdad más claras en estos últimos meses, entre los festivales de cine, las reivindicaciones de actrices de reconocido prestigio. cine y de mujeres. Es fundamental festivales como este, María Luisa, para que se ponga de relieve no solo la desigualdad, sino sobre todo la capacidad artística de las mujeres que os estáis dedicando a ámbitos culturales tan interesantes, ¿no?
Por supuesto que sí, me alegra que lo diga. En la programación de UFE, que empieza el viernes a las 7 de la tarde, en el Gran Teatro de Huelva, en Los Pueblos, ha empezado esta tarde en San Juan del Puerto. Traemos una programación que ha sido premiada en festivales como Berlín, San Sebastián, Cannes, en los premios Goya, en los premios Forqué, en los Gaudí. Es decir, que las mujeres son el 8% de las personas que dirigen, pero luego ganan muchos premios porque los productos son muy buenos.
Claro, porque hacen cine de calidad. Te hemos escuchado decir, el jueves día 8, hemos visto en los programas de mano que esa sesión inaugural se posponía o se cancelaba
se cancela.
En apoyo a la huelga.
Sí, por supuesto, como decía antes, WOF es una reivindicación en sí mismo, además de tener un carácter lúdico y de visibilización de la mujer en el cine. Pues obviamente nos unimos a la huelga del día 8 de marzo y no se pospone nada. Cancelamos la sesión inaugural y nos vamos a la manifestación y dejamos el hueco de las mujeres cineastas en el Gran Teatro de Huelva.
Claro.
Muy bien, María Luisa Oliveira, que en 3 años habéis conseguido situar, bueno, al lado de un festival de cine como el Iberoamericano, bajo mi punto de vista, por reinventar con tanta solera y tanto tiempo, un pequeño espacio de cine, pero mucho más dinámico, bajo mi punto de vista, interesantísimo, que gusta. ¿Cuál es el secreto? Y además habéis sumado a un montón de gente, por lo menos lo que vemos en el programa, de administraciones, de colectivos, de ciudadanía en general, que se suma a una acción cultural en Huelva, por favor.
Sí, la verdad es que tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Junta de Andalucía, que este año vuelve, a la Universidad, al Instituto Andaluz de la Mujer, a la UNIA y este año al Consejo Social, que además aporta la gran novedad, porque este año vamos a premiar a la mejor directora de Huelva en el Premio Madrid en Huelva, que se hace por primera vez después de 3 años haciendo la sección. Y sí, es muy emocionante que las instituciones y empresas privadas como Punta Sed crean en este proyecto y crean en la necesidad de visibilizar y de celebrar que hay mujeres que son pioneras, que hay mujeres que no se rinden ante las dificultades y hay mujeres que van abriendo camino ante las dificultades que le pone la sociedad, ¿no? Y creo que es muy importante para las niñas y creo que es muy importante para los niños y para los jóvenes ver que el cine dirigido por mujeres es de calidad, es bueno, está dirigido para todos los públicos, porque además es muy importante el papel de las guionistas, es muy importante el papel de las directoras a la hora de crear nuevos referentes en la sociedad, y creo que es muy importante en el tema que estamos hablando hoy además, para que la igualdad sea efectiva y esté más cerca que lejos, que para ahora parece que está un poquito más lejos que cerca.
Pues es muy importante, desde luego, escucharte a ti, María Luisa Oliveira, porque no solamente nos dejas todas estas reivindicaciones de referencias y de hueco que tiene que cubrir la mujer, sino que además nos deja el buen gusto de saber que hay un equipo de mujeres en Huelva que ha peleado por ofrecer a la ciudad este espacio cultural. Hasta pronto y gracias. Allí nos vemos.
Muchas gracias y espero veros a todos en el Gran Teatro.
Por supuesto, por supuesto.
Muchas gracias.
Hoy hasta la música tiene reverberancia, redundancia, no sé qué está ocurriendo, pero hay mucho eco en este programa. Muy buenas tardes, don Sebastián. Buenas noches ya.
Buenas noches, don Andrés. Dígale usted a don Javier que le ponga usted un poquito más alto y yo no me entero nada, porque entre el ruido de la olla, pero que estoy haciendo la comida para la cena para la noche y el delantal que tengo puesto y las manoplas, no soy capaz de coger bien el teléfono, no me entero bien.
Delantal, olla express, manopla, el sí, eco del programa ha llegado hasta su cocina.
Yo era muy feliz hasta que os conocí a vosotros. Yo era muy feliz, yo llegaba, tenía todo hecho, pero de pronto entró a uno la conciencia social y uno se dio cuenta de todas las cosas y la culpa la tenéis vosotros, mamón.
Y eso que vino pidiendo usted que le mejoráramos la pensión.
Bueno, de eso ya hablaremos dentro de dos semanas. Vamos a hacer una manifestación, no vea. Rajoy tenía que estar cagado. Porque estamos indignados. No tenemos otra cosa que pensar y no tenemos nada que hacer todos los días. Así que imagínense si podemos hacer huelgas y manifestaciones y de todo. Ya no nos pueden quitar dinero por hacer huelga. Imagínense usted lo que podemos hacer. Ya no lo están quitando y la verdad. Pero bueno, esa es otra historia. Eso hablamos dentro de dos semanas, don Andrés.
Muy bien, don Sebastián. Entonces, confiamos en que, junto con su mujer, pues nos vemos el día de la manifestación, el día 8 de marzo, ¿no?
Hombre, el día 8 de marzo ya estaremos. Lo que pasa es que yo me habéis liado porque había gente que decía que ya habían hecho el paro. Digo, coño, pues tan pronto lo están haciendo, ¿eh? Si el día 8 es paso mañana.
No, no, es que estamos sacando ecos, como decía al principio, hasta del año pasado y de otros programas, don Sebastián.
Ah, bueno.
Esto es una línea histórica de movimiento.
A mí me ha alegrado mucho escuchar el programa, don Andrés.
Me alegró.
Porque estaba yo el otro día, no, aquí con mi mujer, precisamente, y me decía, pero tenemos que ir al cine, al Feguamo, a ese que lo inauguran el día 8. Digo, ¿cómo la voy a inaugurar el día 8 si es una manifestación? No son feministas, bueno, ¿y qué tiene que ver? Que no son feministas. Y mire usted por dónde, tenía yo razón, lo han cancelado. No es porque haya que darle siempre la razón al hombre, ¿eh, don Andrés?
No.
Faltaría más, don Sebastián. Pero llevaba usted razón, claro. Se trata de apoyar incluso desde la cultura, desde todos estos silencios que hablan precisamente por todo lo que cuentan y lo que comunican.
Pues yo voy a contestar la pregunta que le había hecho a las mujeres, pues, siendo hombre, y hasta yo lo único que le pediría a las mujeres es que lo consiguieran, lo que están persiguiendo, lo consiguiéramos todos, lo que creemos que tienen que conseguirlo, y se pusieran a gobernar las cosas. No gobernarán como la Merkel, que gobierna como los hombres.
Lleva usted razón, que gobernemos
como... Me gusta muchísimo eso que usted ha dicho. Que gobiernen como gobiernan las mujeres.
Eso.
Que dirijan como dirigen las mujeres.
Y no haciéndose eco de los comportamientos de los hombres. Es usted, me gusta mucho usted, don Sebastián.
Ea, bueno, ahí queda eso. Hablaré con mi mujer para ver si tengo alguna posibilidad con usted.
Bueno, don Sebastián, me encanta escucharle. Nos veremos el jueves por las calles.
No, nos vemos pasado mañana. Yo no estoy viendo hoy ni siquiera el partido del siglo, para que usted vea.
Porque eso es machista.
Cómo lo habéis cambiado.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues aquí queda nuestro programa dirigido a vosotras, que cobráis de media el 29,1% menos que nosotros, a vosotras que habéis sufrido en los últimos 15 años más de 1000 femicidios, a vosotras que seguís sufriendo modelos educativos excluyentes, a vosotras en la que la perspectiva de género en política es casi una casualidad. Nosotras, desde este programa, nos sumamos a la huelga, a la reivindicación feminista y a conseguir una humanidad nueva, inclusiva, donde todos y todas quepamos. Nos vemos en la calle el 8 de marzo.